Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Este mensaje tiene que ver con algo que experimenté cuando era líder de alabanza y copastor de otra iglesia. ¿Por qué? Porque nuestra iglesia no crecía, pero otras alrededor de nosotros sí crecían. Una iglesia en menos de 2-3 años ya tenía 3,000 personas. Y nosotros llevábamos 17 años, trabaje y trabaje, y no pasábamos de 350. Por eso me hice la siguiente pregunta: ¿por qué unas iglesias crecen y otras no? Y este mensaje también se puede aplicar a sus propias vidas, porque ustedes quizás se preguntan: ¿por qué el hermano que está a mi lado prospera y yo no? ¿Por qué el hermano Alejandro, no sé si lo conocen, pero tiene una Ford así tremenda? ¿Por qué él sí tiene esa troca tan espectacular y yo aquí ando en mi pichirilo? ¿Por qué Dios lo bendice a él y a mí no? ¿O por qué unos son sanados y otros no? ¿Por qué unos bien feos se casan? Y Joshua, mire esa belleza, esa presencia. Ah, mentira. Yo también me casé a los 29, entonces le doy 3 meses para casarse. No, no. O sea, lo que venía detrás de esta pregunta es lo siguiente: ¿qué tengo que hacer para gozar del favor de Dios? ¿Lo salgo a buscar o lo espero? Porque hay muchas iglesias que están esperando el avivamiento y nada que viene. Entonces, ¿es necesario hacer nuestra parte o nos quedamos esperando que Dios lo haga? Y Dios respondió esta pregunta cuando leí el testimonio de un pastor que en 3 años, dijo este pastor, lo leí en una revista cristiana, su iglesia pasó de 20 personas a 1,300 en 3 años. Y eso es lo que llamaríamos avivamiento. Y eso era lo que yo quería cuando iniciamos nuestra iglesia. ¿Qué tengo que hacer para hacer eso? Pero luego él, en su autobiografía, dice: cuando llegamos a 1,300, de repente y sin motivo alguno, la iglesia dejó de crecer. Y fueron 4 años en donde la iglesia no creció para nada. Y entonces, cuando uno ha experimentado prosperidad, avivamiento, y de repente se estanca, ya sea la iglesia o la empresa, uno se pregunta: ¿qué está pasando? ¿Será que Dios ya no está conmigo? Sin embargo, él dijo que en esos años de estancamiento, él siguió haciendo las cosas bien. Él siguió orando, él siguió predicando la misma Biblia, él siguió creyendo en el mismo Dios que hace milagros. Y en esa iglesia en particular, pasaron de ser una iglesia tradicional a ser una iglesia celular en ese tiempo. También se convirtieron en una iglesia de guerra espiritual, comenzaron a hacer producciones musicales tremendas, hicieron el bien aún en el tiempo del desierto. Y luego la iglesia volvió una vez más a crecer. Y creció porque Dios les dio una estrategia evangelística para que su iglesia creciera. Y por eso, a través de esta experiencia, este pastor aprendió lo siguiente: en primer lugar, los primeros 3 años Dios había obrado a favor de ellos. En los 4 años siguientes, a pesar de que el favor de Dios parecía que se había ido, y resalto la palabra parecía, porque no siempre las cosas son como parecen. Parecía que el favor de Dios se había ido. Sin embargo, ellos siguieron haciendo las cosas bien. Y lo que él aprendió después, y fue lo que hicieron después, es que aunque a Dios le gusta trabajar a favor de nosotros, Aunque Dios le gusta bendecirnos, a pesar de nosotros, Él prefiere trabajar con nosotros. ¿Sí vieron la diferencia? Lo vuelvo a repetir. Aunque a Dios le gusta trabajar a favor de nosotros, Él prefiere trabajar con nosotros. Y el versículo que quiero usar para respaldar esto es Marcos 16:20. Allí dice: los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor les ayudaba en la obra y confirmaba con palabras, perdón, y confirmaba su palabra, es decir, lo que ellos predicaban, con las señales que lo acompañaban. Y si hay algo que ha sido una bendición en mi vida, es este principio: lo que Dios hace y lo que me toca a mí hacer. Hay personas que todo lo hacen ellos y Dios no es parte de lo que están haciendo. Pero hay otros en donde Dios le toca hacer todo y ellos no hacen nada. Pero vemos en este versículo que los discípulos salieron y predicaron, obedecieron el mandato del Señor, y Dios confirmó lo que ellos predicaban con señales, milagros y prodigios. Es decir, si ellos predicaban sanidad, la gente se sanaba. Si predicaban prosperidad, la gente era próspera. Pero también si ellos predicaban condenación, o si ellos hubieran predicado condenación como algunos cristianos hacen, la gente se hubiera sentido condenada. Si ellos hubieran predicado muerte, enfermedad o lo que sea, eso hubiera sucedido dentro de la iglesia. Pero lo increíble es que ellos hicieron su parte, predicaron, y Dios respaldó o confirmó su predicación con milagros y señales. Entonces, hay dos maneras de casarnos. Una es por gracia. Hay gente que se casó por obra y gracia del Espíritu Santo. Uno los mira y son feos, pero se casaron. Pero esos que se casaron, no solo feos, sino que no hicieron nada para conquistar a su esposa, no son hombres exitosos o no son mujeres hacendosas, después de casados ya tienen que comenzar a hacer su parte para mantener el matrimonio. También hay dos maneras de ser usados por Dios. Algunos primero reciben la unción y luego trabajan en el carácter. Pero hay otros que nos ha tocado el camino largo, y es trabajar en el carácter, dejar las fortalezas mentales, convertirnos en hombres de oración, y luego ¡jum!, viene la unción. Hay también dos maneras de tener una vida saludable. Una es que Dios milagrosamente nos sane, y todos anhelamos eso. Pero la otra manera de tener una vida saludable es aprender a ser saludables, es decir, buena alimentación, ejercicio físico, oración de fe permanente, guerra espiritual, renovar nuestra mente. También hay dos maneras de bajar de peso. Una es simplemente operándose. Y hay personas que de repente, uy, ¿qué pasó, mi señora? Y se llama bisturí. Pero la otra manera de bajar de peso es comer 1500 calorías al día, y eso es duro, especialmente en Ecuador, donde la comida es tan sabrosa. Pero ¿sabían ustedes que esos que se operan, si no aprenden a vivir saludablemente, si no bajan su dieta 1500 calorías al día, después se vuelven a engordar? Y a veces, como dice la Biblia, el postrer estado es peor que el primero. Pues así también hay dos maneras de hacer crecer una iglesia: que primero venga un avivamiento y después discipulamos a las personas. Y eso fue lo que yo vi en las iglesias alrededor de nosotros. Un gran avivamiento, pero luego tenían que discipular a las personas. Y tristemente muchas de esas iglesias grandes nunca las discipularon. Y hoy siguen siendo iglesias de 2,000 personas no más. En cambio, nosotros que hicimos, y yo sé que ustedes también, discipulamos a las personas. Y el crecimiento al comienzo fue muy lento, pero poco a poco entró lo que yo llamo la unción de multiplicación. Y nosotros, al igual que ustedes, estamos creciendo año tras año, porque nos tocó, como decían los Beatles, the long and winding road, el camino largo y lleno de curvas. Entonces, con respecto a la gracia de Dios, hay cuatro cosas que nosotros tenemos que entender. En primer lugar, lo que conocemos como la gracia de Dios a favor de nosotros. Y yo soy el mejor ejemplo de eso. ¿Por qué? Porque la verdad, yo no soy gran cosa. Como dije la primera vez, cuando la gente vaya y me recoge al aeropuerto, esperan como que la gran estrella. Y cuando llego, dicen, ¿y vino solo? Le dije, sí. ¿Y dónde está el que vemos en televisión? Ah, no, eso soy yo. Recuerdo una vez que estaba en un evento en México, un evento grande donde se reunieron personas de todo México. Y un día antes del evento nos reunimos todos los que íbamos a predicar o todos los que éramos invitados. Y como yo soy medio introvertido, yo no soy de esos que se sientan en la mesa principal. Yo me hice en la mesa aquí al lado. Y me tocó un negrito americano que era como el chofer o el asistente de uno de los duros. Y comenzamos a conversar y la pasamos delicioso. Hablamos de la música gospel, luego hablamos del basquetbol, de los equipos de basquetbol de la NBA, y terminamos así como cuates. ¡Give me five! Yeah, ¡pah! Al día siguiente yo era el primero en predicar y comencé a predicar, y yo lo veía y todo. Y cuando me bajé, él me pidió perdón. Ay, yo no sabía que usted era uno de los predicadores invitados. Dice, es que ayer usted era un atolondrado todo bobo. Dice, pero el momento en el cual usted subió al púlpito, algo pasó. Y eso que se llama la gracia de Dios, la unción de Dios sobre mi vida. Y yo lo sé, porque yo me conozco a mí mismo. Como dice Pablo, de lo vil y de lo menospreciado me eligió Dios para avergonzar a los poderosos. Pero eso es lo que llamamos la gracia de Dios a favor de nosotros. Greg Rochelle lo habla en un libro, It, y él habla acerca de o lo tienes o no lo tienes. Y hay personas que simplemente lo tienen, no tienen que hacer nada al respecto y ¡boom! Ahí está. En nuestra iglesia tenemos a un muy conocido que simplemente la tiene. Y yo, como lo conozco en su vida natural, yo no pensaba que la tenía, hasta que un día yo vi que se subió al púlpito, y cuando subió, ¡wow!, la tenía. Pero como ha estado en nuestra iglesia, hemos tenido que trabajar en su carácter poco a poco. Porque una cosa es tenerla, la unción, pero otra cosa es el carácter. Y a veces hay que ir trabajando para que el carácter esté al mismo nivel en donde está la unción. Entonces, en primer lugar, ¿qué? La gracia de Dios a favor de nosotros. ¿Sí lo están escribiendo? En segundo lugar, la gracia de Dios a pesar de nosotros. ¿Qué es eso? Es la misericordia o el favor inmerecido de Dios. Hay personas que no tienen carácter, pero cuando vienen a ministrar, ¡boom!, viene el respaldo del Señor. El mejor ejemplo de esto es Sansón. ¿Por qué? Porque Sansón se casó o se novió con una filistea. No solo eso, se la pasaba de prostituta en prostituta. ¡Qué oso! Pero cuando él necesitaba la unción del Señor, ¡juá!, venía. Y así también hay muchas personas de las cuales uno después se entera que llevaban 10 años, 20 años de pecados sexuales, pero eran tremendamente usadas por Dios. Y eso genera un conflicto en nuestra mente. Pero yo entendí esto cuando yo dirigía la alabanza, no en nuestra iglesia ahorita que comenzamos hace 26 años, sino en otra en donde yo estaba. Un día yo me novié, o no un día, sí, me novié, no con mi esposa, no es así santa, pero con esta un día nos dimos un beso largo. ¿Y ustedes saben lo que pasa con besos largos? ¡Oh! ¡Uy, Joshua, usted no se imagina lo que se está perdiendo! ¡Oh! ¡Eso es delicioso! Pero yo no sabía que cuando uno se besaba, otras cosas comenzaban a funcionar. Y de repente se prendió el helicóptero. Y esta mano hizo cosas que no debía hacer. Pero el día siguiente yo dirigía la alabanza y yo me sentía pecador. Yo no podía ministrar. Pero en ese entonces yo no tenía la confianza que le hemos dado a los de la iglesia de hablar las cosas. Porque eso es supremamente importante, que los que ministran vengan y nos digan: mira, pastor, y nos hablen. Porque hay temor de que los condenemos. Y por eso yo pasé y ministré. Dirigía desde el piano. Y ese día la unción de Dios fue impresionante. Se manifestó Dios en medio de la alabanza. Y yo salí un poco confundido. Y comencé a pensar lo que muchos piensan: ah, uno no tiene que ser santo, porque viene la unción, así como le pasó con Sansón. Y eso me pasó a mí. La unción, ¡guácale!, vino y fue tremendo. Pero debido a esto, muchos hoy pecan y siguen ministrando. Y pecan y siguen ministrando. Y pecan y siguen ministrando. Y la Biblia dice que viene un momento en el cual la sal pierde su sabor. Y cuando eso sucede, hay que botarlo. No sirve para nada. Es la gracia a pesar de nosotros. Por eso Jesús dijo en Mateo 7:21: no todo el que me diga Señor, Señor, no todo el que me confiesa entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán los que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Pero luego dice en el versículo 22: el día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, yo predicaba, yo echaba demonios, yo dirigía mi célula, yo era el cantante, el músico, yo era un duro. Pero yo le responderé: nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Por eso tenemos que trabajar con el Señor. Él me recibió siendo un vil pecador, pero Él no quiere que me quede en ese lugar. Por eso en esta iglesia discipulamos a las personas. Nosotros lo llamamos el proceso de formación. Y dura en la iglesia nuestra casi 2 años. Porque nuestra plataforma es muy apetecida y vienen muchos famosos y quieren estar ahí en la alabanza, y cuando se dan cuenta de lo demorado que es, no lo quieren hacer. Pero algunos se han sometido y ahí Dios ha ido formando su carácter. Pero en tercer lugar, hay momentos cuando la gracia de Dios o su favor parece que no está con nosotros. ¿Recuerdan los 4 años en esa iglesia, en donde la iglesia dejó de crecer y se estancó durante 4 años. Es lo que llamaríamos los años del desierto. Los años en los cuales sembramos y sembramos sin ver fruto. Pero aunque no llueva, aunque no salga, aunque las vides no produzcan lo que esperamos que produzcan, con todo yo me alegraré en el Señor. No me cansaré de hacer el bien, porque en su debido tiempo voy a cosechar si no desmayo. Son los años del silencio. Muchos no saben que para los 3 años de ministerio de Jesús, Él tuvo 30 años de silencio, 30 años en donde nadie lo conoció. Un día, a los 12 años, Él ya quería ministrar y lo encontramos en el templo conversando con los duros de la ley. Cuando llega su mamá y le dice: todavía no. Y lo sacó. Y dice la Biblia en Lucas 2:52, Jesús siguió creciendo en sabiduría, en estatura, y cada vez gozaba más del favor de Dios y de toda la gente. Jesús creció no solo físicamente, sino en conocimiento. Tenía que aprender más Biblia. Hoy, tristemente, muchos predicadores que no saben Biblia. Tiene mucho conocimiento secular, pero poco de la Biblia. Pero Jesús creció en el conocimiento bíblico del Antiguo Testamento. Creció en gracia y en el favor. Pero mientras esperamos, lo importante es qué estamos haciendo. Hoy muchos que ven nuestra iglesia creen que eso fue fácil. No. Los primeros años no había casi trabajo. La iglesia lo comenzamos hace 26 años con 12 personas: mi mamá, mi futura esposa y mis cuñados y mis hermanas, y unas 4 personas más. Y éramos la banda de alabanza. Yo recuerdo que pasaban todos al frente, mis cuñados y yo, y cantábamos, y mi mamá y mi papá y mi esposa allá al frente. Y luego se sentaban ellos y yo les predicaba. No había nada. Sin embargo, desde ese entonces hasta hoy, todos los días a las 8 de la mañana yo llego a mi oficina y cumplo con el horario laboral de Colombia. ¿Por qué? Porque ahí está el secreto. Ahora, yo no tenía nada que hacer. ¿Por qué? Porque no venían nuevos. O si venía uno, yo era el call center de la iglesia. Hola, le hablamos del lugar de su presencia. No había matrimonios, ni muertos, ni entierros. Yo no tenía nada que hacer. ¿Pero qué hice? Comencé a escribir. Y en los años del silencio yo desarrollé todo el curso de lo que llamaríamos la escuela de líderes que usamos en la iglesia. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo más importante. Lo que soy hoy ya grande es el resultado de cuando nadie me conocía. ¿Qué está haciendo usted en el desierto o mientras está esperando? Pero en cuarto lugar, y ese es el punto más importante de mi mensaje, y es: Dios hace su parte y nosotros la nuestra. Y por eso quiero volver a leer el versículo Marcos 16:20. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que acompañaban a la palabra. A Dios le gusta trabajar a favor de nosotros. Es como un papá que le da plata a su hijo aunque no trabaje, que lo consiente, que lo ama, aunque a veces es necio. Ese es nuestro Dios. Pero a medida que ese hijo crece, el papá espera que el hijo le lave el carro, que haga más cositas por ahí, que se someta. Y así también es nuestro Dios. En Juan capítulo 5 encontramos una historia muy interesante. Y es cuando el Señor llega a Betesda, ¿recuerdan? Ahora muchos usan el nombre de Betesda como si fuera el mejor de los nombres, pero no es así. ¿Saben ustedes que Betesda era un charco? Era un lago de muerte. Era un estanque, el estanque de Betesda. Y allá lo único que había era enfermedad. Allá lo único que había era gente sin visión, esperando que apareciera un ángel, porque de vez en cuando, creían ellos, aparecía un ángel y agitaba las aguas. Y el primero que se metía se sanaba. ¿Sí han leído la historia? ¿Pero saben por qué se sanaba? Porque por fin movía su cuerpo. Eso no era ningún charco milagroso. Lo que pasa es que muchos están enfermos porque están ahí echados. Ay, aquí esperando que el Señor me sane. Muchos no prosperan porque están esperando que se ganen la lotería. O sea, es la mentalidad latina de esperando un milagro, ganarse la lotería o que la Virgen se les aparezca o quién sabe qué. Y eso era lo que estaba pasando en ese lugar. La gente no se sanaba porque las aguas eran milagrosas. Eso era el agüero. La gente se sanaba porque se levantaban y corrían. ¡Ay! Se metían. Y el primero que se metía se sanaba. ¿Por qué? Porque no solo ganaba, sino creía que ya estaba sano. Y salía sano. Entonces, cuando Jesús llegó allí, encontró un tipo que llevaba 20 y pico de años ahí quejándose. ¡Ay! Ay, ¿cuándo nos va a ayudar el gobierno? Ay, espere y espere. Y cuando Jesús llega, fíjense que Jesús no lo sana, ni siquiera reprende el demonio. ¿Sabe qué dice Jesús? ¡Levántese! Toma tu lecho, levántate, toma tu lecho y camina. El milagro estaba aquí en hacer algo, y el hombre obedeció, y ahí vino el milagro. Aquí vemos lo que Dios hace y lo que hacemos nosotros. Hace muchos años, cuando yo tenía unos 10 años, fue a Colombia un hombre de Dios supremamente ungido. Fue uno de esos que estuvo bajo el ministerio de Catherine Kuhlman, una unción tremenda. Yo recuerdo con mi papá íbamos a esas campañas toda la noche en un lugar grandísimo, y yo lo veía allí vestido de blanco predicando y sanando a los enfermos. Yo nunca había visto milagros y los vi. Pero el mejor recuerdo que tengo fue cuando ya se había acabado esa reunión un día, y caminábamos por la calle con mi papá a coger bus, porque nos tocaba ir a un pueblo, vivíamos en un pueblo, a coger bus. Y caminando, de repente todos comenzaron a gritar. Y la razón fue porque una señora que estaba en silla de ruedas se paró y comenzó a caminar. Y yo lo vi ahí a 2 metros. También tuve el privilegio de que este gran hombre de Dios fuera al instituto bíblico en donde estaban mis papás. Y él me abrazó. Él me firmó la Biblia, Él me tocó, y fue durante muchos años alguien que yo tremendamente admiraba. Pero de repente, sin razón alguna, durante unos 20 o 30 años, no sé cuánto tiempo, desapareció. Nadie más se enteró de él. Y yo dije, ¿pero qué pasó? Él era el ungido del Señor. Hasta que un día, él fue uno de los predicadores en una de las asambleas que hubo grandes en Bogotá, y a mí me pidieron que lo llevara al aeropuerto, y yo temblaba y le pregunté, ¿qué pasó? ¿Usted por qué dejó de hacer milagros? ¿Por qué dejó de ser usado, de ser el ungido del Señor, de sanar a los enfermos? Y nunca olvidaré su respuesta. Él dijo, me cansé. Me cansé de ver gente siendo sanada en mis campañas y un año después estaban igual de enfermos o peor. Me cansé. Y ahí entendí que no solo se trata de sanar a los enfermos, sino de discipularlos. Recuerda que Jesús, cuando sanó a un enfermo, le dijo: ve y no peques más. Lo que Dios hace y lo que hacemos nosotros. Y ahí entendí y comencé a estudiar acerca de esto, que a veces Dios sana de manera milagrosa, pero otras veces Dios nos pide que renovemos nuestra mente, que aprendamos la confesión de fe. Yo tuve que aprender a hablar en fe, que rompamos maldiciones que quizás vienen de de generaciones pasadas, como diabetes o cáncer. Tenemos nosotros que hacer nuestra parte, que comamos saludablemente. ¿Sabían ustedes que lo que más causa enfermedad es la comida? Yo he aprendido que cuando tengo un dolor de cabeza es porque he comido mucho azúcar y estoy bajándole al azúcar. Yo tuve durante 4 años un dolor en la columna impresionante. Quizás, y era la época que yo predicaba sentado porque creía que era lo mejor para mí, y después descubrí que era lo peor. Yo tuve que bajar 8 kilos, 9 kilos, porque eso me estaba afectando la columna. Tuve que aprender a hacer ejercicios. Dios sigue siendo sanador, pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Entonces quiero finalizar con 4 cosas que activan nuestra fe. Y para dar estos puntos, quiero usar la conocida porción en Marcos 5:25, en donde encontramos a una mujer que Dios la sanó. Dice: una mujer de la multitud hacía 12 años sufría de una hemorragia continua. Había sufrido con varios médicos y había gastado todo lo que tenía para poder pagarles. Aquí vemos lo primero: estaba desesperada. Y a veces Dios tiene que permitir situaciones en donde nos desesperemos. Porque cuando todo va bien, ay, pues ahí vamos. A veces los matrimonios pasan esas crisis para que uno se desespere y comience a trabajar en qué, en restaurar el matrimonio. Entonces, lo primero que veo aquí es que esta mujer estaba desesperada. 12 años enferma, había sufrido a manos de varios médicos, había gastado todo lo que tenía, su vida era miserable. Pero lo segundo, había oído acerca de Jesús. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando yo limpiaba baños, lo compartí el viernes en la predicación, una de las cosas que me ayudó a lograr la victoria en mi confesión fue que comencé a oír mensajes de fe, así como su pastor me compartía hoy. Ustedes no se imaginan cómo ese mensaje de fe, esa predicación de fe, y aunque era predicada por tipos que tenían 70 años y yo era un niño de 20, eso generó en mí una fe que hasta el día de hoy lo tengo. La fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Qué está oyendo usted? Porque muchos oyen música de muerte. ¿Sabían ustedes que aún hay música cristiana de muerte? Por eso me encantó las alabanzas acá, palabras de vida. Pero lo que más se vende es la música depresiva. Mi esposa, que luchaba con la depresión, discierne cuando una canción es del diablo, aunque sea cristiana. Entonces, ¿está usted oyendo palabras de fe, canciones de vida, canciones de libertad? Pero lo siguiente que ella hizo fue, voy a leerlo. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud, pues pensó: si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Ahora, muchos que si predicaran esto hoy dirían: eso no es bíblico. Y en ese momento no era bíblico lo que ella hizo. No hay ningún versículo en el Antiguo Testamento que diga que si uno toca al ungido del Señor será sano. Pero cuando nosotros hacemos nuestra parte, Dios responde, aunque sea absurdo lo que estemos haciendo. Por eso hoy hay gente que es sanada cuando, después de hacer cosas que uno dice, pero eso no es bíblico. Dios respalda nuestra fe. ¿Y ella qué hizo aquí? Se imaginó el milagro. Ella en su mente hizo un video de todo lo que iba a hacer. Ella se vio acercándose a Jesús, metiéndose entre la gente. Ella se vio tocando su manto y ella se imaginó con tan solo tocarlo, sería sana. Y eso fue lo que pasó. Dice el versículo 29, al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Pero lo otro que ella hizo fue que confesó. Marcos 5:28, en la traducción viviente dice, pues pensó, si tan solo tocara su túnica quedaré sana. Pensó, se lo imaginó, pero en las otras traducciones dice, pues dijo, pues habló, si tan solo declaro el milagro, seré sana. Yo quiero que nos pongamos en pie. Y quiero que ahí en su mente pasemos por las cuatro cosas que he mencionado. Lo primero es el favor del Señor o su gracia. Y quiero que ahí le digan al Señor, Señor, te doy gracias. En el caso mío, porque tú usas lo vil y lo menospreciado. Te doy gracias, Señor, porque cuando estoy sentado ahí no soy sino uno más. Pero cuando tu favor viene sobre mí, algo sucede. Ustedes también saben en dónde el favor de Dios está sobre ustedes. Ahorita Dani nos estuvo orando y ahí vino esa unción de oración. Y ustedes también lo saben, cuando él toca el piano, ¡fum!, viene esa unción. Usted le va a decir, Señor, te doy gracias. Porque hay una gracia sobrenatural sobre mi vida que no merezco. Y esa gracia me muestra que ese es mi llamado. Te doy gracias, Señor, porque esa gracia me salvó. Pero también hoy reconozco que ha habido momentos en mi vida en donde tu gracia, tu favor, tu unción está sobre mí aunque no la merezca. Así como estuvo con Sansón. Y yo te pido, Espíritu Santo, que nos reveles si hay situaciones así. Si a veces hemos ministrado después de un beso largo, o después de algo, después de ver una película, después de haber hecho algo, y tu gracia nos ha respaldado y eso nos llevó cada vez más a hacer algo peor. Pero también yo te pido que toda culpabilidad se vaya, porque ninguna condenación hay para el que está en Cristo. Y todo demonio que nos alejó de Dios después de esa situación, yo lo ato, lo encadeno. Todo pensamiento, toda fortaleza mental se va. Porque así como el hijo pródigo corrió a los brazos de Jesús, yo también corro a tus brazos para ser perdonado. Pero antes de entrar a la casa del Padre a disfrutar de ese banquete, quiero despojarme de estas vestiduras sucias. He pecado, Señor, contra ti y contra el cielo. No soy digno de tu favor y tu gracia. He jugado con la unción que tú me has dado. Pero hoy, en el nombre de Cristo Jesús, tomo la decisión de dejar esas personas, de desligarme, de dejar de hacer eso que estoy haciendo, de ver lo que estoy viendo, de decir lo que estoy diciendo. Porque no quiero que la gracia esté a pesar de mí. No quiero que la sal pierda su sabor. Pero también hoy reconozco que hay momentos, o ha habido momentos en mi vida, en donde parece que tú no estás conmigo. Y no he sido fiel en lo poco. Pero hoy tomo la decisión de seguir sembrando. Voy a seguir haciendo el bien. Voy a seguir perdonando. Voy a seguir amando. creyendo que en algún momento todo lo que hago en el silencio, en los años que nadie me ve, van a respaldar mi vida, mi ministerio, mi negocio, lo que sea. Y por último, Señor, quiero hacer mi parte y creer que tú vas a hacer la tuya. Y así como esta mujer oyó hablar de Jesús, voy a leer tu palabra, voy a orar, oír predicaciones, voy a oír alabanzas que edifiquen mi fe. Y voy a creer que lo único que tengo que hacer es tocar el borde de tu vestidura. Y me veo haciendo eso, visualizo en este momento mi milagro. Porque tú estás aquí, ahí con tus ojos de fe van a ver a Jesús. Y el pastor ya nos dio la palabra. Él garantizó milagros. Por eso, por el testimonio de dos personas, hoy hay milagros en este lugar de sanidad, de liberación, matrimonios restaurados. Y si su esposo o su esposa enferma no está aquí, o su hijo o su papá no está aquí, usted va a ver el milagro. Señor, yo creo que porque estoy aquí en donde está tu gloria, tu presencia. Y así, Señor, como hemos cantado con fe durante toda la alabanza, hoy Dios hace milagros. Hoy Dios hace milagros, aunque no lo pueda ver, yo sé que está sobrando. Aunque no he visto ese milagro, yo sé que está sobrando. Aunque haya pasado 3 meses, 1 año o 6 años, yo sé que tú estás sobrando, porque tú eres un Dios de milagros. Y cuántos lo creen, dele un fuerte aplauso al Señor.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdf.net.